Bitácora Regional, semanario turístico a bordo de la radio. Una hora de información, opinión y debate en torno al turismo. Bitácora Regional, programa a cargo del Cuerpo Académico Consolidado, Análisis Regional y Turismo. ¡Comenzamos!
Buenas tardes, queridos radioescuchas. Nuevamente su programa Bitácora Regional al punto de las 12, al mediodía. Fíjense que este viernes 26 de febrero, qué pronto se está yendo el mes de febrero, ya 26 de febrero. Bueno, este viernes, en este programa que es el número 362, pues hemos titulado y vamos a hablar sobre la sostenibilidad de un destino turístico metropolitano, construcción de indicadores de participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas. ¿Cómo ve? Un programa que sin duda va a ser muy interesante. Así que, bueno, en compañía de nuestros compañeros Rosa María Chávez de Agostino, de Rodrigo Espinosa, y esta vez nos va a ayudar mucho en la conducción el doctor José Luis Cornejo. Así que prepárese para opinar, escuchar y poner parte de lo que usted ha vivido, cree y piensa sobre este término de sostenibilidad, sobre todo de un destino turístico metropolitano como es ya Vallarta, y es muy importante que vayamos construyendo los indicadores en estos tres temas: participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas. Adelante, José Luis.
Buenas tardes, estimados radioescuchas de Bitácora Regional. El día de hoy tenemos la presencia de la maestra Karimen Zamora, alumna del doctorado en Ciencias para el Desarrollo, la Sustentabilidad y el Turismo, la cual nos compartirá el trabajo que está realizando en su tema de tesis. En definitiva, proponer indicadores en los destinos turísticos de la mano de la investigación-acción puede ser positivo si se avanza en la gobernanza, entendida como el buen gobierno, transparente y participativo, y en la sostenibilidad, si el turismo sirve para mejorar el estado de justicia. Como plantea la filósofa Adela Cortina, esto se entiende que lo justo es cubrir las necesidades básicas de alimentación, educación, sanidad, etc. A lo que habrá de añadirse un medio ambiente saludable y perdurable en todo lo que ello conlleva en nuestro actual modelo económico capitalista con tendencia neoliberal. Si la creación de indicadores solo avanza en la tecnología, pese a lo positivo que resulta, una mayor eficiencia energética y una movilidad más sostenible, los avances inteligentes serán muy parciales. Parafraseando al arquitecto y filósofo Eduardo Prieto, la ciudad es el problema, la técnica la solución. ¿Es el territorio el problema? ¿Es el destino el problema? Parece ser que no. De ahí que la relación entre los indicadores y destinos turísticos suponga una línea de investigación presente y futura de enorme interés. Buenas tardes, maestra Karimen. ¿Nos puedes platicar a grandes rasgos en qué consta tu investigación?
Buenas tardes a todos los que nos están sintonizando en Radio Universidad de Guadalajara. Antes de iniciar mi participación, me gustaría agradecer la invitación y la oportunidad para difundir el trabajo que he realizado en colaboración con el doctor José Luis Cornejo, resultados que forman parte de un proyecto de investigación más amplio en beneficio del primer destino turístico metropolitano interestatal en México, como lo es la zona metropolitana de Puerto Vallarta, conformada por los municipios de Bahía de Banderas, Nayarit, y Puerto Vallarta, Jalisco. Lo que les voy a platicar da cabida para reflexionar sobre dos asuntos. El primero es repensar en cómo consolidarnos como un destino turístico sostenible, es decir, lograr un equilibrio entre el ámbito medioambiental, sociocultural y económico. Y segundo, es cómo los ciudadanos nos involucramos con los gobiernos, pero también cómo los gobiernos involucran a los ciudadanos para formar parte de la toma de decisiones en asuntos de interés público en nuestra región. Es decir, lograr un equilibrio entre el buen gobierno y la ciudadanía responsable. Esto debe de ir acompañado de procesos colaborativos, de la participación proactiva, conjunta y coordinada de todos los actores públicos, privados, de la sociedad civil organizada, tanto en la planeación como en la gestión de cualquier destino. En el caso de un destino turístico metropolitano, como lo es la zona metropolitana de Puerto Vallarta, podríamos decir que nos encontramos ante un escenario doblemente complejo, diverso, dinámico, porque confluyen una multitud de actores con distintos intereses que además interactúan en un entorno metropolitano fragmentado por agentes de distintas administraciones, de distintos gobiernos, que en muchas ocasiones no logran tomar acuerdos en conjunto para resolver problemas públicos ni de implementar acciones a la par. Por ejemplo, lo que hemos encontrado en la literatura y en trabajo de campo es que la manera en cómo han sido dirigidos y gestionados los destinos turísticos y las zonas metropolitanas es con base en arbitrariedad en la toma de decisiones, resultado de asimetrías o fallos de la información, falta de transparencia, poca o nula rendición de cuentas, una dudosa o incipiente participación ciudadana, una baja colaboración pública-privada, falta de consenso y de corresponsabilidad. Entonces, la suma de estos elementos nos conduce a una gobernabilidad y gobernanza deficiente que sesga las dinámicas de desarrollo de poder lograr estos equilibrios. A raíz de esta problematización, lo que aportamos con el estudio es la propuesta de indicadores estratégicos en tres dimensiones de la gobernanza: participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas, con el fin de evaluar que la toma de decisiones en la planeación y gestión para la sostenibilidad de un destino turístico metropolitano sea llevada a cabo con base en un proceso colaborativo inclusivo a través de mecanismos transparentes, sujetos a la rendición de cuentas social y con la participación amplia y proactiva de la ciudadanía.
Muy buenas tardes a todo el auditorio de Bitácora Regional. Es un gusto estar con ustedes hoy viernes para hablar de la sustentabilidad en destinos turísticos metropolitanos. Y bueno, para hacer esto, pues se requiere de hacer una división y hablar de turismo sustentable por un lado y luego revisar lo que implica la sustentabilidad en las metrópolis. En el primer caso, pues el turismo sustentable es aquella forma de turismo que coadyuva en general al logro de todos los objetivos de desarrollo sostenible. Este tipo de turismo tiene la capacidad de mejorar la infraestructura urbana, de promover la regeneración de áreas, de preservar el patrimonio natural y cultural del que depende. Y según la Organización Mundial del Turismo, el turismo sustentable pretende satisfacer a la vez las necesidades de los turistas y de los destinos turísticos, pero protegiendo e incrementando las oportunidades de futuro, gestionando los recursos de manera que las necesidades tanto económicas como sociales y culturales puedan ser satisfechas para todos, mientras se mantienen los procesos ecológicos encaminados a la protección de la diversidad biológica, entre otros. Y podríamos poner como premisas del turismo sostenible a la moderación en el uso de los recursos, que debemos considerar no son infinitos, la reducción de consumos y de residuos, la conservación de los ecosistemas, la planificación concertada del turismo, el apoyo económico a la economía local, el involucrar a la población local, la formación específica del personal en este tema, el marketing responsable y también el estímulo a la investigación. Y en el segundo caso, pues las ciudades sustentables, al tener las ciudades una gran congregación de habitantes en un espacio relativamente pequeño, el problema se agrava, ya que el consumo de bienes y servicios se incrementa enormemente en un área pequeña. Entonces, las ciudades deben de ser observadas desde reflexiones como tecnológicas, políticas, urbanísticas, sociales y también ecológicas. Lo que pase en las ciudades delineará el futuro de nuestro planeta en términos del crecimiento económico, de la reducción de la pobreza, de la desigualdad, de la conservación y, más allá de esto, la misma vida del planeta. Las ciudades, aunque solamente son el 2% de la superficie terrestre, consumen el 78% de la energía mundial y producen cerca del 60% de las emisiones de dióxido de carbono, pero también están consumiendo el 75% de los recursos naturales y el 50% de todos los residuos se generan aquí. Entonces, si sumamos los retos de la gestión sustentable de una metrópoli que además vive del turismo, pues la tarea resulta monumental. Así, la gestión sustentable del desarrollo turístico metropolitano plantea entonces retos gigantescos que debieran ser abordados desde una visión integradora en la planeación, y aquí es donde los indicadores son útiles para visualizar, evaluar a estos destinos turísticos metropolitanos y observar avances en este sentido, pero subrayo, debe haber planeación, una planeación holística e integradora de todos los actores que implican estas ciudades turísticas. Gracias, ese es mi comentario.
Muy bien, maestra. En este tenor, su propuesta se basa en construir indicadores de desempeño que muestren no solo el avance hacia el cumplimiento de metas institucionales o de proyectos, sino que hayan sido plasmadas con base en consenso y participación de todos los agentes, que nos permitan analizar lo público, aliado con lo privado y con la ciudadanía. Además de evaluar que el proceso decisorio esté orientado al aseguramiento del equilibrio en los ámbitos económico, social y ambiental. También quiero resaltar que estás proponiendo contar con una metodología clara para mejorar los sistemas de información y sembrar bases sólidas que permita a los destinos y a los distintos actores tomar mejores decisiones, tanto en la planeación, ejecución, como en la evaluación de la gestión del destino mismo, respetando siempre los principios de buena gobernanza. Muchas gracias. Bien, vamos a nuestro primer corte del programa y regresamos.
Escríbenos a nuestro correo electrónico bitácoraregional@gmail.com. En 180 segundos, regresamos. Semanario Turístico a bordo de la radio. Bitácora Regional. Continuamos.
Bueno, queridos radioescuchas, regresamos de nuestro primer corte y damos la bienvenida a nuestro compañero licenciado Marcelo Alcaraz, que siempre nos acompaña en este programa. Adelante, Marcelo.
Muy buenas tardes, con el gusto de saludarlos a todos en cabina y a nuestra audiencia. Pues el turismo, si se planifica y se gestiona con responsabilidad, ha demostrado su capacidad de contribuir a la creación de empleo, promover una integración social inclusiva, proteger el patrimonio natural y cultural, conservar la biodiversidad, generar medios de vida sostenibles y mejorar el bienestar de las personas, teniendo en cuenta que el sector experimenta un tremendo potencial de crecimiento. Es esencial asumir esfuerzos colectivos para garantizar su sostenibilidad a largo plazo. Pues entrando en materia sobre cómo un destino turístico es sostenible, la Organización de las Naciones Unidas ha señalado diversos mecanismos para cumplir esta característica. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París expresan el compromiso de la comunidad internacional para lograr una senda de desarrollo equilibrado y sostenible, y subrayan la importancia de la incorporación de los principios de sostenibilidad y los criterios de acción climática en todas las actividades y los sectores sociales y económicos, incluidos el turismo, por supuesto. Insisto en que la Organización de las Naciones Unidas cuenta ya con una resolución desde hace varios años, me parece que fue en el 18, donde todos los países de todo el mundo han fortalecido medidas de promoción del turismo sostenible con iniciativas encaminadas a erradicar la pobreza y cuidar y proteger el medio ambiente. Los Estados miembros han destacado la importancia y la contribución del turismo sostenible a las estrategias nacionales de desarrollo y la Agenda de Desarrollo Mundial, incluidos los Objetivos del Desarrollo Sostenible. En un artículo publicado recientemente por la Organización de las Naciones Unidas, señala que la crisis provocada por el COVID-19 ha acentuado la necesidad de fortalecer la resiliencia del sector turístico y ha puesto de manifiesto la fragilidad del medio natural y la necesidad de protegerlo, así como las interrelaciones entre la economía del turismo, la sociedad y el medio ambiente. Ha proporcionado una oportunidad para reconstruir un sector turístico robusto y sostenible, acelerando la transformación a un nuevo modelo de desarrollo sostenible, inclusivo, de bajas emisiones y ecológico, en el que las personas sean conscientes de la interrelación crucial entre el medio ambiente y la salud. Para afrontar los problemas se requieren soluciones exhaustivas centradas en las personas. La pandemia del COVID-19 ha vuelto a poner de manifiesto que la biodiversidad es esencial para la salud humana. Es fundamental abordar los problemas mundiales que plantean la pérdida de hábitats, la sobreexplotación de la fauna y flora silvestres y la caza furtiva, como la pérdida de biodiversidad y las amenazas a las zonas protegidas y las poblaciones de fauna y flora silvestre. Todo lo anterior lo señala la Organización de las Naciones Unidas y la OMT, la Organización Mundial del Turismo, donde México es parte de ambos organismos. Entonces, todo esto está muy bien señalado, muy bien puntualizado y documentado, que debemos de estar desarrollando e implementándolo. Pero lamentablemente nos falta un gran camino por recorrer en nuestro país. De entrada habrá que esperar a otra administración federal que sea sensible y consciente sobre la importancia de los temas medioambientales. Pero pues de nada sirve el señalar culpables o el buscar que sean otros quienes deban atenderlo, ¿no? Entonces, yo propondría que enfoquémonos en lo que sí podemos nosotros como ciudadanos hacer y que son normas básicas de civismo y educación. Ejemplos muy sencillos: todo lo que ensuciemos hay que limpiarlo y un poco más. Si tiro, pues levanto y recojo. Utilizo productos biodegradables en mi vida diaria. Consumo responsablemente los energéticos en mis actividades cotidianas: la luz, gas, combustible, el agua. Consumo alimentos generados en la región. Apoyo y promuevo el consumo local. Participo en brigadas de apoyo y cuidados al medio ambiente. Tan solo por señalar algunos ejemplos. Ahora, en nuestra vida profesional o empresarial, todo lo anterior hay que traducirlo en acciones concretas y de apoyo al cuidado medioambiental, al desarrollo económico de la región y a la mejora social de la comunidad en la que nos desenvolvemos. Entonces, como reflexión, quisiera que quedara en nuestras mentes el cómo sí y el cómo yo puedo contribuir a que mi comunidad, mi región, Puerto Vallarta, donde yo vivo o donde vivimos, sea un destino turístico sostenible con el apoyo y participación de todos los que aquí vivimos. Muchas gracias, muy buen fin para todos.
Bueno, en mi participación me gustaría hablar sobre la importancia de la participación ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas. Déjeme, estimado radioescucha y José Luis, empezar de atrás para adelante. Primero, hablar sobre la importancia que tiene la rendición de cuentas y generalmente, como todo lo enfocamos en términos de... Bueno, primero habría que decir que... al margen de la discusión de lo sustentable y lo sostenible, digamos que siempre estará los tres elementos que lo componen, ¿no? Lo económico, lo social y lo natural. Y como se le ha dado mucha énfasis a lo económico en una primera instancia, después la énfasis se le dio a lo natural con todo este concepto de respeto al medio ambiente, lo económico con la idea del desarrollo y después lo social con la idea de participación. Entonces decíamos como que el enfoque de lo económico tenía que ver con la rendición de cuentas, que también tiene que ver con transparencia, no solamente los gobiernos, es decir, todo aquel ente social, sea público, sea privado, está obligado a ser transparente y a rendir cuentas, sobre todo porque el tema importante en un principio era la parte económica, después cambió a lo natural y ahora yo creo que estamos en la dimensión más de lo social. Ahora sí, creo que me gustaría ahondar mucho más en la participación ciudadana, que tiene que ver con esta parte más de lo social. Fíjese, en un principio, esta participación ciudadana, para ser sustentables y sostenibles, pues había esta idea de una idea estructurada, interna, dependiente y colectiva, pero que pertenecía todavía, en términos de la gobernanza, a esta construcción de presidentes de colonias y responsables de sectores, y que la necesidad de los vecinos fuera a través de esta estructura interna del gobierno, dependiente del gobierno, y que a su vez pretendía ser colectiva. Después, como que evoluciona este concepto y la estructura se vuelve externa, se vuelve independiente y se vuelve colectiva. Sigue siendo colectiva. Y es cuando empezamos a tener ONGs, es la ruptura de un partido hegemónico y empieza a ver más las posturas de grupos políticos y también tienen mucha presencia los grupos sectoriales. Luego vamos a tener otra modalidad que es la participación ciudadana externa, independiente e individual. Esta es la que conocemos y que valoramos mucho, que tenía que ver con los luchadores sociales, los ciudadanos que eran inconformes, y eran luchas muy desgastantes, era casi en la soledad y en el anonimato, pero cuando estabas convencido de que las cosas tenían que cambiar. En ese sentido, se hizo mucho énfasis en esta idea estructural, externa, independiente e individual. Y creo que finalmente se hizo el formato de estructurado, externo, dependiente e individual. En este caso, estamos hablando de las consultas públicas. Fíjense cómo esto de las consultas públicas, si bien atiende al colectivo, pero es de manera individualizada. Ahora bien, después de estos formatos que era lo que decíamos, los vecinos, el presidente de colonias y las cuestiones sectoriales, o ya sea las ONG, los grupos políticos y los grupos sectoriales también, los luchadores sociales de manera individual y la ciudadanía o los ciudadanos responsables, o este último formato de las consultas públicas, yo creo que actualmente está cambiando la participación ciudadana en esta construcción de destinos sustentables y sostenibles. Ha cambiado a partir del 2000. Hay estas nuevas generaciones que tienen una serie de valores totalmente distintos. Habrá que estudiarlo porque es totalmente reciente y creo que la participación de las redes sociales ha cambiado en mucho la participación ciudadana, en el formato, en la intensidad, en la inmediatez, en muchos otros aspectos que antes no los concebíamos. A partir del 2000 la ciudadanía se ha organizado de manera distinta y creo que ha dejado atrás los otros formatos. Siguen existiendo, sí, pero la fuerza creo que está a partir de la participación ciudadana, a partir de las redes sociales. Es todo, muchísimas gracias y un saludo a todos nuestros radioescuchas.
Muchas gracias, agradecemos la participación del licenciado Marcelo Alcaraz, también la participación del doctor Edmundo con su importante aportación. Vamos a un corte institucional y regresamos.
Semanario Turístico a bordo de la radio. Bitácora Regional. Continuamos. Estamos de regreso. Llámanos al teléfono 22-62-233. Bitácora Regional.
Regresamos de nuestro corte y seguimos con este interesante tema. Si tienen alguna participación, por favor llamen al 226-2233 o 226-2266. O escríbanos a bitacoraregional@gmail.com o utilicen nuestro Facebook Bitácora Regional UDG. También pueden ver la transmisión en vivo en Facebook de Radio Universidad Puerto Vallarta en el 104.3. Continuamos con Karimen con la intervención de su trabajo. Adelante, Karimen.
Comentarles que la propuesta de indicadores fue presentada el pasado 24 de febrero en un Congreso Internacional Virtual sobre Sostenibilidad Medioambiental, Cultural, Económica y Social llevado a cabo por la Universidad de Ámsterdam. Con la propuesta de indicadores se pretende coadyuvar a la medición de procesos colaborativos inclusivos entre los distintos actores involucrados en el sector del turismo y en la metropolización. Es decir, buscamos que las decisiones tomadas en el diseño, ejecución y evaluación de planes de desarrollo, políticas y proyectos correspondan al resultado de procesos inclusivos y democráticos validados por la participación de mayorías. Para la dimensión de participación ciudadana, identificamos dos variables: planeación participativa y efectividad de la participación. La planeación participativa consiste en conocer la participación y o intervención de los distintos actores de manera desagregada por municipio que conforma la zona metropolitana, por sector, sector público, privado, las universidades, las ONGs, los grupos vecinales, grupos ejidales y por ámbito económico, social y medioambiental. Incluye también el componente del grado de involucramiento para determinar hasta qué etapa del ciclo de las políticas son tomadas en cuenta las opiniones, desde la problematización hasta el seguimiento y evaluación, con el fin de determinar el grado de legitimidad en las decisiones tomadas. Para la variable efectividad de la participación, los indicadores están dirigidos a determinar el grado de participación no gubernamental en las decisiones del turismo, así como en temas metropolitanos, calificar el nivel de aprovechamiento del conocimiento y experiencia ciudadana, por ejemplo, que se estén aprovechando los estudios y las investigaciones que realizan las universidades, los empresarios, la sociedad civil, en beneficio del destino turístico. Y por otra parte, también calificar la capacidad que tienen los gobiernos para integrar los comentarios y las propuestas de la ciudadanía en la toma de decisiones. En la dimensión de transparencia, identificamos las variables eficiencia y eficacia de la información. En eficiencia, los indicadores buscan evaluar si la ciudadanía está debidamente informada de las políticas metropolitanas, turísticas y proyectos que se aplican en la gestión del destino, es decir, que la información se muestre por detalle, por tema, que esté actualizada, que sea de libre y fácil acceso en los portales de transparencia de cada municipio, y calificar que la información sea de utilidad para la toma de decisiones turísticas y metropolitanas. Y en eficacia de la información, evaluar la existencia de transferencia de información de actores claves como son las universidades, las empresas, las ONGs, entre otros, en la elaboración y seguimiento tanto de planes, políticas y proyectos en beneficio de nuestra región. También es importante evaluar la existencia de sesgos en la información para la toma de decisiones turísticas en asuntos metropolitanos y por ámbito. En rendición de cuentas, identificamos la variable de procesos colaborativos, la cual busca medir el grado de cooperación y coordinación entre los gobiernos metropolitanos. Aquí proponemos indicadores para medir el grado de consenso entre los actores gubernamentales, entre los estados y municipios. Luego tenemos la articulación de actores y red de colaboración compartida, que busca evaluar el grado de consenso y articulación entre actores gubernamentales con distintos actores de interés. Y por último, el componente de responsabilización, para el cual se proponen indicadores dirigidos a medir la responsabilidad directa por proyecto, por puesto, por objetivo y por colectivo, así como el grado de supervisión de actividades de control y la efectividad de los mecanismos de información. En este sentido, la propuesta de indicadores es una contribución importante porque permite evaluar el respeto o el cumplimiento de los principios de gobernanza y nos puede proporcionar información relevante para mejorar los procesos colaborativos y evaluar cómo vamos avanzando como destino turístico metropolitano. Es importante señalar que a pesar de que la zona metropolitana se consolidó constitucionalmente con la firma de convenios en el 2019, se percibe una desarticulación de actores y bajos niveles de colaboración entre los municipios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. El ejemplo más sobresaliente fue la falta de acuerdos en materia de salud con el tema de la COVID-19, en donde ambos municipios se rigieron por las estrategias de sus estados, lo que los llevó a tomar medidas de manera distinta y desarticulada como metrópoli. En materia de participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas, que son indicadores medulares para mejorar la calidad de la gestión de las ciudades, tanto el municipio de Puerto Vallarta como Bahía de Banderas han sido evaluados por distintas instancias como ONU Habitat, el colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes y la métrica de gobierno abierto del Centro de Investigación y Docencia Económica CIDE, con puntajes o calificaciones bajas y considerados como debilidades de la conurbación. Esto nos da cuenta de la necesidad de reforzar, replantear y robustecer los sistemas de información, de seguimiento, de evaluación en estas tres dimensiones. Es por ello que la contribución de la investigación es proponer indicadores estratégicos como un instrumento facilitador y un dispositivo de desempeño institucional cuya utilidad sea evaluar que la toma de decisiones en la planeación y gestión para la sostenibilidad de un destino turístico metropolitano, pues se ha llevado a cabo con base en procesos colaborativos, respetando los principios de gobernanza para la mejor toma de decisiones de las políticas públicas en beneficio de nuestro destino turístico.
Así es, Karimen. Bueno, después de haber escuchado todas estas temáticas acerca de los indicadores, pues cabe mencionar que existe un sistema metropolitano de indicadores, el cual sirve para ordenar y recopilar información dispersa y convertirla en conocimiento útil para que el gobierno, empresas y sociedad conozcan las condiciones de nuestra ciudad y así sepamos hacia dónde orientar nuestras acciones. Y con el tiempo podamos medir el impacto no solo de las políticas públicas, sino también de los proyectos empresariales y las iniciativas sociales. También existen varias metodologías, por ejemplo, el Sistema Metropolitano de Indicadores retoma metodologías probadas por instituciones expertas en diversos temas y mide lo mismo que toman en cuenta organizaciones como el Instituto Mexicano para la Competitividad o el Centro de Investigación y Docencia Económica para medir las capacidades de las zonas metropolitanas que tenemos en nuestro país. Así pues, pues se puede medir la población, replicar las herramientas del Banco Mundial para medir la facilidad para abrir un negocio, considerar además estándares internacionales como los puestos por la Organización Mundial de la Salud para prevenir riesgos sanitarios, o la OCDE, para asegurar que la educación tenga la calidad de altura de la aldea global. También se debe de organizar la información, y estos tipos de sistemas pues agrupan información e indicadores generalmente en grandes temas, como por ejemplo pueden ser seguridad, gobierno, sustentabilidad, economía y sociedad, que son los gabinetes en los que se agrupa según el reglamento orgánico del municipio o de algunos municipios de zonas metropolitanas, pues todo el quehacer público, ¿no? Sin embargo, pues estos sistemas también deben de ser flexibles y agrupar paulatinamente indicadores de acuerdo a otras clasificaciones para poder comparar unas ciudades o unas zonas metropolitanas con otras, y así facilitar el trabajo de los organismos tanto nacionales como internacionales que se interesen en el estado de las zonas metropolitanas. Es decir, que esta misma información contiene y puede agruparse en subíndices de competitividad, por ejemplo, componentes de ciudades competitivas o dimensiones inteligentes como las Smart Cities o los destinos turísticos inteligentes. La información generalmente se recopila de fuentes primarias como son el INEGI, la SECOP, CONAGUA, así como organismos que generan indicadores como el mismo INCO o el SIDAC. Sin embargo, también vamos a las fuentes directas, que es este caso, ¿no? Procurando una periodicidad menor como la aeronáutica civil, el IMSS, el CONACYT mismo, entre otros. Aprovechando además los registros administrativos tanto municipales y estatales, con información verificable para generar información lo más oportuna posible. Sin embargo, este tipo de indicadores pues nos los dan las estadísticas nacionales. El trabajo de Karimen va más allá y está generando propios indicadores para medir una zona metropolitana, pero turística. En este sentido, pues lo importante también fue la participación de actores, los cuales se vieron involucrados en todo el proceso, en todo el trabajo de su tesis, para poder tanto validar cómo diseñar los mismos indicadores que se pueden utilizar para la zona metropolitana de Puerto Vallarta. Muy bien, vamos a nuestro último corte institucional y regresamos.
Escríbenos a nuestro correo electrónico bitácoraregional@gmail.com. En 180 segundos, regresamos. Estamos de regreso. Llámanos al teléfono 22-62-233. Bitácora Regional.
Estamos de regreso en su programa Bitácora Regional con el tema de la sostenibilidad de un destino turístico metropolitano. Ahora vamos a escuchar al doctor Rodrigo con su intervención en la importancia de la construcción de indicadores. Adelante, doctor Rodrigo.
Hola, con respecto a los indicadores, su importancia y por qué estos pues son tan codiciados en el mundo de la investigación y no investigación, también en la política o en los análisis de cualquier aspecto. Antes que nada, yo creo que sería importante que definiéramos qué es un indicador. Y pues un indicador es una medida estadística que nos ofrece información más allá del dato mismo, por lo que permite conocer o tener más comprensión de la realidad que se pretende analizar. Es decir, es una medida de una parte observable de un fenómeno que permite valorar otra porción no observable de dicho fenómeno. En otras palabras, los indicadores como unidades de medida nos permiten tener un parámetro, un referente de un aspecto que estamos analizando o de diferentes problemas o una problemática que queremos abordar. Esta aseveración hace pues que este indicador se visualice como una categoría, como una variable o como una relación entre categorías o entre variables para generar índices. Y de esos índices, bueno, sirven como referentes para ir monitoreando la evolución de un problema o de un sistema en un tiempo dado. Y estos indicadores, pues,
son sensibles a cambios y tendencias de origen natural y también humano. Por tanto, podríamos decir entonces que estos indicadores es algo que ayuda a comprender dónde nos situamos en un momento dado y su evaluación permite saber hacia dónde nos dirigimos. Por lo que esto nos ayudará a prevenir, anticipar y solucionar problemas, ya que esto aporta información sobre determinados fenómenos. Todo esto implica entonces que es muy importante el indicador, porque ese indicador describe algo y también tiene una competencia o capacidad numérica que permite interpretarlo. Y desde este preciso enfoque, entonces un indicador que describe e indica un aspecto numérico se puede comparar, se puede referenciar y se puede monitorear en un tiempo dado. ¿Para qué? Bueno, para tomar decisiones específicas o relacionadas a fenómenos económicos, sociales, ambientales que de alguna manera u otra afectan un territorio o una ciudad dada. Entonces, es muy importante entender que los indicadores permiten tener un antecedente, ver la evolución de este antecedente y anticiparnos a los problemas que pudieran ocasionarse en algún ámbito determinado por falta de una visión. Y estos indicadores, al tenerlos claros y construidos, bueno, nos van a permitir tener un panorama claro en la planeación para el desarrollo.
¿Qué tal? Buenas tardes. Esta es la sección del barómetro y vamos a compartir las notas más importantes de la semana en materia de turismo. La Secretaría de Turismo y la Secretaría de Relaciones Exteriores realizaron una reunión con representantes de Filipinas, Indonesia, Tailandia y Vietnam. En dicho encuentro se expuso la situación regional tras el cierre de fronteras, las medidas de contingencia y sus efectos en el turismo y todo lo relacionado a la actividad. Se destacó la necesidad de diseñar estrategias de atracción turística a mediano y largo plazo, lo que permitirá aumentar la recepción de visitantes. Se celebraron y analizaron detalles de la iniciativa Viajero Confiable, que permitirá simplificar los trámites migratorios. Los puntos esenciales a trabajar son estrategias de promoción turística entre los países relacionados. Los temas destacan en relación a seguridad sanitaria moderna y tecnificada, promoción digital de destinos, ampliación de conectividad, entre otros. La Secretaría de Turismo de Jalisco renovó en Cuastecomates el andador de playa incluyente con material reciclado. Con esto se busca garantizar que los visitantes con discapacidad tengan una experiencia cómoda y segura. Cabe señalar que Cuastecomates es la primer playa incluyente de Jalisco. A consecuencia de las condiciones ambientales, el andador se había deteriorado y complicaba el ingreso a la playa, por lo que necesitaba una restauración de manera urgente. En palabras de Germán Rallis, titular de la dependencia, impulsar la inclusión de personas con discapacidad es una prioridad y se trabaja arduamente para el mejoramiento de las playas. Puerto Vallarta se suma al programa Jóvenes Construyendo el Futuro como apoyo a la recuperación del sector turístico. Dato compartido por Luisa María Alcalde Luján, secretaria del Trabajo, quien se refirió al trabajo de los jóvenes como algo de gran valor para las empresas del ramo turístico de la región y su participación será vital en estos momentos tan complicados. Asimismo, indicó que los jóvenes fortalecerán sus hábitos laborales y competencias técnicas en los centros de trabajo. Los beneficios se basan en una beca mensual de 4.310 pesos y seguro médico. Para Bitácora Regional, Óscar Maldonado.
Para concluir, me gustaría extender la invitación para que como ciudadanos responsables nos comprometamos con nuestro destino, donde vivimos, donde trabajamos, estudiamos, para ser ciudadanos proactivos, participativos, pero también invito a los tomadores de decisiones a fortalecer los canales o los medios para incentivar a una mayor participación y consolidar las estrategias necesarias para integrar esa participación de manera eficiente en la toma de decisiones. Crear una cultura de la responsabilización para que nos hagamos responsables de lo que nos toca hacer y corresponsables mediante procesos colaborativos, democráticos y con una participación amplia de la ciudadanía. Que no se nos olvide que somos una región metropolitana, que se deben de sumar esfuerzos, más allá de los colores partidistas o de los intereses privados, debe de coexistir una articulación de actores, estrategias participativas en beneficio del desarrollo sostenible de nuestra región.
Es importante destacar que en la zona metropolitana de Puerto Vallarta se ha avanzado en la firma de convenios, la homologación de leyes para formalizar la conurbación como resultado de una coordinación estrecha entre los alcaldes, los gobernadores y la federación, sin dejar de lado las buenas alianzas entre el sector público y el privado. Lo que no es una realidad es el gobierno metropolitano. Lo que se tiene son dos ayuntamientos presididos por partidos políticos diferentes que coinciden muy poco y que dependen mucho de las decisiones de sus estados. Entonces, al tratarse de una zona metropolitana interestatal que no es capital de un estado, presenta un doble reto de gestión, donde se debe encontrar una forma eficiente de transitar del diálogo a un proceso de colaboración para que se cristalicen acciones que ejemplifiquen una gobernanza en beneficio del desarrollo armónico y equilibrado de la zona metropolitana. Porque enfatizo, a pesar de que existe colaboración público-privado y coordinación de los tres niveles de gobierno, todavía no se ha transitado hacia un proceso colaborativo inclusivo. Hace falta espacios y políticas que incentiven la participación ciudadana con estrategias como una mayor transparencia y rendición de cuentas que permitan recuperar la confianza del ciudadano a participar. Y de parte de la administración pública se requiere fortalecer una tradición de consultar al ciudadano para incidir en las políticas públicas.
A manera de conclusión, podemos decir que Carimen ha estado trabajando en el diseño de indicadores, esto para la sostenibilidad de un destino turístico metropolitano, pero desde la construcción de los mismos, y con la intención de que participe la ciudadanía, se tenga transparencia y exista rendición de cuentas, lo que nos traduce en la gobernanza. La gobernanza es muy importante, puesto que ya no se deben de tomar las decisiones como en el pasado, unipersonales o de arriba hacia abajo, sino que exista una verdadera planeación horizontal donde participen tanto los ciudadanos como los actores que son claves en cada uno de los territorios, empresarios, gobiernos, líderes sociales, líderes civiles, asociaciones, sindicatos, entre otros. He ahí la importancia de construir este tipo de indicadores y sobre todo en una zona metropolitana muy particular. La zona metropolitana de Puerto Vallarta, pues son dos municipios que pertenecen a dos estados diferentes, como bien sabemos. Entonces, para nosotros organizar los indicadores y que se respeten en ambos municipios, pues se debe de llegar a un consenso entre todos los participantes. Y para esto son los talleres que ha estado realizando Karime, para poder lograr este tipo de indicadores que lleven hacia una gobernanza territorial, que lleven hacia una gobernanza metropolitana y que sean compartidos tanto por ambos municipios como por ambos estados. He aquí la importancia y les agradezco mucho su atención del día de hoy. Espero que este programa haya sido de su agrado. Muchas gracias, un abrazo, síganse cuidando mucho porque la situación está compleja. Hasta pronto.
Bueno, pues llegamos al final de este programa. Queremos agradecer a todos nuestros radioescuchas el favor de habernos acompañado en esta hora. Agradecer a Mirna Bravo en la preproducción, Jonathan Ríos en los controles técnicos, una producción de José Chepe Gómez, todos bajo la dirección de la licenciada Susana Carreño. También queremos agradecer a nuestros participantes, a Rosy Chávez, a Rodrigo Espinosa, agradecer a José Luis Cornejo, que hoy hizo posible el programa, y les deseamos un buen fin de semana. Nos vemos hasta el próximo viernes. Gracias.
Bitácora Regional, semanario turístico a bordo de la radio, ha llegado a puerto. Nos escuchamos el próximo viernes en punto de las 12 del mediodía. Bitácora Regional.